RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Desde este momento. Llega la conexión directa con nuestros oyentes.
¡Hola! ¿Usted me oye?
Contacto RV. El espacio dedicado a la interacción con los oyentes, sus canciones favoritas, sus eventos y toda la información de las estrellas de la música. Contacto RV.
1, 2, 3.
Ya tú sabes.
Conéctate con nosotros al correo rvunad@unad.edu.co o vía Skype a rvunad1. Es hora de Contacto RV. Bienvenidos.
Para sellar el concierto.
Flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Lágrima de hambre, el más puro néctar. Y nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Canción animal.
No me sirven las palabras. Que mires mejor.
Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive. Canción animal. Canción animal.
Gustavo Adrián Cerati. Si estuviese vivo, el día de ayer hubiese cumplido 56 años. Todo un icono de la música latinoamericana, dejó un gran legado. Hoy, aquí en Contacto RV, estaremos haciendo un homenaje. Estamos escuchando algo de su álbum 11 episodios sinfónicos, grabado en el año 2001 en el Teatro Avenida de Buenos Aires. Para Gustavo Cerati, quien nos dejó un gran legado musical, hoy queremos hacer un especial homenaje, pero sobre todo queremos hablar de esa biografía que salió con motivo de su cumpleaños número 56, celebrando el cumpleaños ya de este gran artista fallecido. Y vamos a hablar de algo que sucedió justo el mes de septiembre del año pasado, cuando falleció. Las últimas horas antes de que sucediera el accidente cerebrovascular. Vamos a tomar un poquitico de esa historia, de esa biografía que salió, donde se revelan detalles de esas últimas horas. Queremos hablar un poco de eso para que ustedes tengan un contexto y, por supuesto, para que se hagan una idea de lo que es ese libro biográfico que salió esta semana sobre Gustavo Cerati y que, por supuesto, revolucionó a todo el mundo, ya que dicen que no hubo una atención inmediata, que ni siquiera había luz en el sitio donde él había llegado. Y por supuesto, pues el biógrafo de Gustavo Adrián Cerati, pues aprovechó todo esto para sacar su libro. Su hijo ha desmentido todas estas versiones, pero bueno, vamos a dar un recorrido sobre esas últimas horas de Gustavo Cerati aquí en Contacto RV. La dirección es de Briseida Valderrama, yo soy Alejandro Díaz. Estás escuchando Contacto RV, homenaje a Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo. Estaremos recordando su música en solitario, sus 11 episodios sinfónicos, pero también estaremos recordando la música que interpretó junto a Soda Stereo. ¿Quieren escuchar una canción especial? Pues simplemente se conectan con nosotros al 373-4098, nuestro teléfono en el estudio, 373-4098, y nos pueden escribir a nuestro contacto RV en Skype, RVUNAD1, y ahí pueden solicitar su música favorita de este gran artista. Canción animal. Gustavo Cerati, nuestro invitado en el día de hoy. Hablaremos de las últimas horas antes del accidente cerebrovascular que lo dejó en coma y que causó su muerte hace un año. La música también de Cerati, aquí está, en Contacto RV. Sean todos ustedes bienvenidos.
Conéctate con nosotros vía Skype, RVUNAD1.
Depresa.
refugiaré antes que todos despierten. Me verás caer con una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible.
El periodista Juan Morris saca esta semana un libro donde narra las horas previas al accidente cerebrovascular que sufrió Gustavo Adrián Cerati en Caracas en el año 2010. Esto es lo que él dice. Media hora antes había terminado el último show del tour Fuerza Natural por Latinoamérica y Estados Unidos. Gustavo estaba contento y agotado. Estaba empezando a relajarse después de un mes y medio de aviones, hoteles, fiestas y conciertos. Había sido una de esas noches en las que todo salía bien. El campus de la Universidad Simón Bolívar de Caracas estaba lleno y la banda había sonado como un organismo vivo y poderoso. Después de comer con el resto del equipo en una de las carpas montadas detrás del escenario, el sonidista Adrián Taberna y el guitarrista Richard Coleman acababan de entrar a su camarín para charlar un rato. Eran sus más viejos amigos. Se conocían desde comienzos de los 80, antes de que Soda Stereo grabara su primer disco. Justo cuando terminaban los conciertos, Taberna solía pasar un rato por el camarín para hablar sobre cómo había salido todo. Era una especie de ritual. Hacía calor. Era una noche espesa en Caracas. En el camarín había un espejo, había luces ambientales, dos sillones blancos, unas sillas de plástico y una mesa con frutas, botellitas de agua y latas de cerveza. El lugar estaba en un pequeño valle rodeado de montañas. Durante el show, varias nubes habían invadido el escenario, dejando a la banda a ciegas. Afuera del camarín estaba lleno de gente y Taberna encontró al resto de la banda organizando la foto grupal que sacaban cuando terminaban algún tramo de la gira. Fernando Zamalea, el baterista, estaba trepado en una silla de plástico acomodando la cámara arriba de un mueble para que disparara en automático. Mientras se amontonaban según las indicaciones de Zamalea, se dieron cuenta de que faltaba Gustavo y alguien le gritó que fuera, que solo faltaba él. Esta historia está narrada en la biografía que sacó el periodista Juan Morris esta semana y que narra los momentos después de la presentación en Caracas en el año 2010 de Gustavo Adrián Cerati. Ya continuamos comentando lo que sucedió estas horas después. Llega Gustavo Cerati de 11 episodios sinfónicos grabados en el año 2001. Esta canción, Corazón Delator.
Contacto RV.
Parece percibir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ya no puedo percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas,
abren mis esposas. Un suave latido, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos.
¿Terminaste tu bachillerato y has pensado ser tecnólogo o ser profesional? ¿Eres profesional y necesitas realizar un posgrado? ¡Anímate! ¡Empieza ya! La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, es la universidad pública con cobertura nacional mediante 61 centros en todo el país y con la mayor cobertura poblacional. Mediante la modalidad de educación a distancia y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, te permite estudiar, atender asuntos familiares y trabajar. ¡Matricúlate ya! La UNAD te ofrece matrícula permanente. Ofrecemos educación primaria, bachillerato y 49 programas en educación superior. El plazo para matrículas es el 13 de abril, el 8 de junio, el 20 de agosto y el 19 de octubre de 2015. Mayor información en www.unad.edu.co. Haga clic en Aspirantes o llame a la línea nacional 018000-115223 o en Bogotá al 344-3700.
Hasta el 31 de julio está abierta la convocatoria Señales de Paz. Tú puedes ser uno de los beneficiados de una de las 30 becas para asistir al diplomado Señales de Paz, Comunicación, Radio, Cultura. Participa ya. Para mayor información ingresa a emisora.univalle.edu.co. Invita a la Red de Radio Universitaria de Colombia, con el apoyo del Ministerio de Cultura.
¿Consideras que no tienes tiempo ni dinero para estudiar? En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD aprenderás que estás equivocado. Accede a la primera mega universidad de Colombia con bajos costos. En este periodo no tenemos examen de admisión. Visita www.unad.edu.co e imprime tu matrícula.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ofrece su nuevo programa académico en
Licenciatura en Pedagogía Infantil.
Además de sus programas en
Licenciatura en Matemáticas,
Licenciatura en Etnoeducación,
Licenciatura en Filosofía,
Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera,
Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
Especialización en Educación Superior a Distancia
y Especialización en Educación, Cultura y Política.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446 UNAD Bogotá o en las sedes de la UNAD de su región.
UNAD, innovación y excelencia educativa para todos.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1.
es el temblor.
Gustavo Adrián Cerati, 56 años, dejó un buen legado de música excelente. Cuando pase el temblor, Desenchufado, aquí a través de Radio UNAD Virtual. Una muy buena canción que recordamos con todos ustedes. Y por supuesto, recordamos la música de Gustavo Cerati.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1.
En la ciudad de La Furia, un día se despertó un gran cantante y nos dejó con muy buenos recuerdos. Estaban todos listos para la foto, pero hacía falta Gustavo Cerati, faltaba él. Gustavo apareció en último momento y se paró atrás de Taberna. El primer disparo de la cámara salió sin flash, así que Samalea pidió que nadie se moviera y se volvió a subir a la silla para reprogramarla. Taberna se dio vuelta para decirle algo a Gustavo y lo vio pálido, con los ojos desorbitados. ¿Te sentís bien?, le preguntó. Gustavo abrió la boca para contestarle, pero no acertó a decirle nada. Fue como si los músculos de su mandíbula no encontraran las palabras. Entonces, la cámara disparó su flash y todo el equipo quedó registrado en la última foto de la gira. A su alrededor, el grupo se empezó a dispersar y Gustavo caminó confundido hacia su camarín. Mientras lo veía alejarse, Taberna le pidió a Bernardo que lo acompañara a ver qué le pasaba. Cuando entraron, Gustavo estaba tirado en el sillón, con el saco a un costado, la camisa desabrochada y la boca entreabierta. Pensaron que tenía un pico de presión o que tal vez le había dado un infarto. Bernardo corrió a buscar a los paramédicos y al ratito volvió con dos chicos que no tendrían más de 20 años y que al ver a Gustavo Cerati descompensado no supieron qué hacer. Charlie, Michael, el kinesiólogo que viajaba con el equipo, revisó qué remedios tenían los paramédicos en sus bolsos y les pidió que fueran a buscar la camilla. Gustavo se podía mover, pero estaba como abrumado, lento, es más, no podía ni siquiera hablar. Pasó casi una hora hasta que lograron desalojar completamente el lugar. No querían que la descompensación se convirtiera en noticia. Un rato más tarde, dentro de la ambulancia, mientras atravesaban los suburbios residenciales de Caracas a la medianoche, Gustavo todavía parecía estar experimentando como si su conciencia se enrarecía. Estaba acostado en la camilla con los ojos abiertos, pero la mirada estaba perdida. Dejaron atrás una zona industrial con fábricas, concesionarios de autos y un bingo abandonado antes de llegar al centro médico docente La Trinidad. Cuando bajaron la camilla en la entrada del sector de emergencias, se encontraron con que los pasillos estaban a oscuras. Se había cortado la luz. Mientras avanzaban, se cruzaron con una enfermera que les dijo que el grupo electrógeno del hospital solo funcionaba para la terapia intensiva y los quirófanos, así que volvieron a cargarlo a la ambulancia y lo llevaron hasta otro centro de estudios de la ciudad para que lo atendiera. Una hora después, cuando terminaron de hacerle los exámenes, lo volvieron a trasladar a La Trinidad. Ya había vuelto la luz y lo dejaron unas horas en observación en la guardia. Pero como no presentaba ninguna mejoría ni los médicos tenían un diagnóstico de su estado, a eso de las 4 de la mañana lo alojaron en la suite presidencial del tercer piso y llamaron por teléfono a un cardiólogo que les dijo que recién iba a poder ir a las 10 de la mañana.
Antes que todos despierten.
Azul.
Ezequiel. Pueden palmear discretamente.
Quiero un sol anatómico. Quiero el fin del secreto. Entre tus labios de plata y mi acero inolvidable, quiero un logro. Protagonista.
Llévame y verás que todos somos adictos a estos juegos de artificio. Voy a hacerte un macro porno intenso. Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Basón.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1.
Estamos haciendo un homenaje a Gustavo Cerati en el día de hoy. Ahora sí sonó como debía sonar. Recordando sus últimas horas, lo que sucedió justo después de bajarse del escenario y presentar el accidente cerebrovascular. Pues bien, después de que por fin lo llevaron a la clínica, lo tuvieron en observación toda la noche, al día siguiente Gustavo se despertó en la clínica consciente pero confundido. El sueño no había tenido su efecto reparador y después de unas horas de inconsciencia se sintió por primera vez en un cuerpo que no le respondía del todo. Gustavo no podía hablar y su costado derecho estaba entumecido, como si sus funciones cerebrales estuvieran replegándose de una parte de su cuerpo. Cuando Taberna volvió a la clínica a media mañana, lo encontró acostado en la cama, agarrándose del brazo derecho, tocándolo con curiosidad y cierta desesperación. «¿Cómo te sentís?», le preguntó. Pero Gustavo no respondió. Se tocaba el brazo, lo agarraba y lo levantaba sin conseguir que se moviera. Un rato después, se puso a golpear la baranda de la cama con la mano izquierda con un ritmo fastidiado, lleno de impotencia. En un momento, se sentó en la cama y trató de levantarse, pero tenía varias cánulas conectadas, así que Taberna tuvo que ayudarlo a caminar esos 2 metros hasta el baño. Cuando entró, se vio en el espejo, se quedó quieto y empezó a tocarse la cara, extrañado. Lo miró a Taberna a través del espejo y después volvió a mirarse. La comisura derecha de la boca se le había dormido y le daba un rictus de rigidez al lado derecho de su rostro. Su cara ya no era del todo su cara. Al mediodía, una enfermera entró a la habitación con la bandeja del almuerzo. Taberna le dijo que no creía que Gustavo tuviera hambre, pero él le agarró el brazo fuerte dándole a entender que sí. Entonces Taberna le pidió que la dejara sobre el mueble que había y agarró el control remoto de la cama para levantar el respaldo y que Gustavo quedara sentado. Mientras el respaldo subía, no pudo resistirse y se puso a jugar con los botones, volviéndolo a bajar el torso y levantándole las piernas. Fue la primera vez en el día que la cara de Gustavo adoptó un gesto parecido a una sonrisa. Finalmente, Taberna lo dejó con el respaldo levantado y le acercó la bandeja. Cuando la apoyó sobre la cama, le sorprendió que sin tener todavía un diagnóstico sobre qué le pasaba a Gustavo, le dieran un menú común de caldo de verdura, pollo con salsa, ensalada y banana frita. Después de tomar la sopa muy despacio, Gustavo agarró el tenedor con la mano izquierda y trató de desmechar el pollo, pero solo logró salpicar las sábanas con la salsa y desparramar la comida. Taberna lo ayudó a cortar y Gustavo comió con la voracidad de siempre. Su amigo pensó que tenía que ser una buena señal. A la hora del té, Taberna le preguntó si tenía hambre y Gustavo movió la cabeza indicando que sí. Con Merdaudo, su asistente, trataron de averiguar qué quería comer. Como le gustaban las arepas, le preguntaron si quería una. Gustavo volvió a contestar que sí y le preguntaron que si quería de carne, de queso, de pollo, pero la comunicación ya fue imposible. Merdaudo fue hasta un puesto y volvió con una de carne desmechada, una de queso y una reina pepeada de pollo y palta. Sentado en el sillón, Gustavo se comió la de carne desmechada y media de queso. Cuando terminó, se acostó en la cama y le hizo una seña a Taberna para que encendiera la tele. Taberna agarró el control remoto, prendió el televisor y empezó a hacer zapping hasta que Gustavo le sacó el control y se puso a pasar los canales sin detenerse en ninguno. «¿Pero para qué alguno?», le dijo Taberna. Después de dar varias vueltas por la programación con el control remoto que sí le respondía y con velocidad, dejó una película ya empezada. Era Dark City, un film noir de ciencia ficción en el que el protagonista es acusado de asesinato pero sufre de amnesia y no recuerda qué pasó, así que tiene que darse la fuga para escapar de la policía y sobre todo ganar tiempo contra su memoria. Su cerebro lo está traicionando. Mientras veían la película, una enfermera entró a la habitación con una cena, una bandeja con un plato de fideos, otra sopa, una papa hervida y gelatina. Esa noche se quedaron Charlie Michael y la corista Ana Álvarez de Toledo, una de sus mejores amigas. Taberna regresó al hotel pensando que al día siguiente iban a volver a casa.
Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí.
Thank you.
lluvia derramada.
Para tres, Gustavo Cerati, nuestro invitado en el día de hoy. Bien, pues esperando a que Gustavo se recuperara, al otro día fueron a buscarlo a su habitación. La segunda noche en la clínica, Gustavo también, pues, él durmió muy poco. Y a la mañana, cuando las enfermeras entraron a la habitación para controlar su estado, lo encontraron sacudiéndose y agarrándose la cabeza con su brazo izquierdo. Él tenía los ojos apretados, como si estuviera sufriendo un dolor insoportable. Taberna llegó a la clínica dando unos camilleros, cuando unos camilleros estaban sacando a Gustavo de la habitación para hacerle una tomografía, y lo acompañó. En la sala, ayudó a levantarlo para acomodarlo en la camilla de plástico y le sacó una cadenita con un parlante que tenía en el cuello. Ya acostado en el tomógrafo, Gustavo se movía dolorido y los enfermeros le pedían: «Gustavo, quédate quieto, por favor, quédate quieto». Como no lo lograban que se calmara, le pidieron a Taberna que entrara y lo sostuviera. «Ya está, Gus, termina», le dijo Taberna, pero Gustavo siguió moviéndose hasta que un momento pareció quedarse dormido. Luego, lo volvieron a acostar en la camilla y lo empujaron por los pasillos hacia otra sala para hacerle un centellograma. Cada tanto abría los ojos muy despacio y los volvía a cerrar. Cuando llegaron, la camilla no pasaba por la puerta y Taberna tuvo que cargarlo. «Agárrate», le dijo. Mientras lo levantaba, Gustavo tiró su brazo por atrás del hombro de su amigo. Taberna lo sentó en la máquina donde le iban a hacer el estudio. Tenía la mirada perdida y la boca entreabierta. Después del estudio, lo volvió a cargar en la camilla y lo tapó con una frazada. Y los enfermeros lo llevaron al cuarto piso para hacerle otro análisis. Media hora más tarde, lo dejaron en la habitación y decidieron avisarle a la familia. Gustavo habría sufrido un accidente cerebrovascular y su cerebro se había inflamado tanto que estaba haciendo presión contra el cráneo. tenían que operarlo con urgencia. Eso fue lo que sucedió horas después de bajarse del escenario en aquel 2010 en la ciudad de Caracas, en Venezuela, Gustavo Cerati, que el día de ayer, si estuviera vivo, estaría cumpliendo 56 años. Estamos celebrando el cumpleaños recordando con parte de la biografía que escribió el periodista Juan Morris y que sacó esta semana para promocionar lo que se dice en diferentes medios de lo que sucedió con Gustavo Cerati. Su hijo ha salido a desmentir muchas de estas historias que escribe Juan en su libro. Ustedes, simplemente los fanáticos, lo leerán y sacarán sus propias conclusiones. Soy Alejandro Díaz, disfrutando de este especial hoy de cumpleaños con Gustavo Adrián Cerati. A Gustavo Cerati y a todos los que siguen su música, gracias totales. Feliz tarde para todos. Nos escuchamos próximamente aquí en Contacto RV. Feliz tarde.
Sobre terraza.
Tengo una buena canción para cantar, a ver.
Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla.
La palabra de ustedes.
Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor.
We'll be right back.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.